¿Necesitas PowerPoint y todo eso?
Ya la pasé, pero no sé si la tienen acá.
¿Sir? Okay. Maybe we should bring one of the executive committee, because they're talking that it was going to be already.
Well, maybe it's already here. It's this one.
Okay.
Okay. Let's see. Yeah, computer. There it is.
Iremos comenzando contigo, porque el tiempo realmente es corto. Hey. Iremos comenzando porque el tiempo es corto y lo que no han podido es ponerlo aquí. ¿Que puedes hacer la presentación sin el PowerPoint? ¿No?
Es mejor porque es más ilustrativo.
Ok.
Es más ilustrativo el Power. Sí, yo lo había mandado antes, pero...
Sí. Podemos por favor tomar asiento. Can we please sit? We're going to begin right now. Is there anybody here that does not speak Spanish? Raise your hands. So you will need translation. Okay. Okay. Lonnie, we're ready to go now. We're ready to go. Okay. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta primera sesión de Breakout de Latinoamérica. Y nuestro primer presentador viene de Perú. Es el congresista Julio Rojas, abogado, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, y además es pastor evangélico y está muy vinculado a los temas de derechos humanos. Así que le damos la palabra, recordándole, congresista, que se va a hacer traducción simultánea, entonces los traductores necesitan que vaya usted despacio, ¿ok?
Buenos días, tengan todos ustedes. Soy teólogo de profesión, como ya mencionó el presentador, el doctor García Montúfar. Tengo 38 años de pastor en la Alianza Cristiana y Misionera y ahora trabajando como congresista en el Congreso de la República del Perú. La libertad religiosa es un tema que siempre me ha convocado para participar. Desde hace unos 25 años atrás, se tuvo un congreso internacional con el IRLA, la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Ahí conocí a la doctora Elizabeth Clark, de la Iglesia Mormona de Provo, que viajó para Lima y en otros países del mundo también. Quisiera tocar brevemente solo dos puntos: la religión y el secularismo. No vamos a entrar a especificaciones, sino más bien a considerar cuál es la tensión entre secularismo y religión, complementación o sencillamente dos corrientes paralelas. Por lo menos en nuestra comprensión, en América Latina y en el Perú de manera particular, está cada vez más fuerte entrando la idea o la corriente del secularismo como para desplazar a la religión. Y el secularismo trabaja diciendo hay que separar al Estado de la religión porque son dos cosas distintas. Y no solamente una cuestión de pensamiento, separación Estado-Iglesia, sino también de hacer que todo lo que implica la religión, fe, creencias, doctrina, práctica, manifestación pública, sea totalmente retirada de la población, de la cultura y de la sociedad. Y ahí considero que es un peligro. Secularismo o separación de Iglesia y Estado no significa que podamos separar a un ser supremo. Es cierto, comparto la idea de que hay que separar al Estado de la Iglesia, porque el Estado no le puede decir a la Iglesia cómo pensar, qué creer, qué cantar, qué practicar. Tampoco la Iglesia puede decirle al Estado qué leyes dar, cuánto gastar en el presupuesto nacional, cómo administrar la justicia, tiene que haber separación. Más todavía si históricamente entendemos que hubo una unidad entre la religión y el Estado, comenzando en Europa, y que eso se transmitió a otros países, por lo menos de América Latina. Ahora, separación Iglesia y Estado, a nuestro entender, no significa, por lo menos en Perú, separar a Dios del Estado. Porque quienes somos cristianos, o tenemos una religión, creemos que Dios trasciende las ideologías. Dios trasciende las políticas partidarias. Dios trasciende las confesiones religiosas. Dios trasciende al Estado y la política. Por lo menos se dice que en Perú somos un Estado laico. Sin embargo, nuestro himno nacional invoca al Dios de Jacob. Comienza diciendo al Eterno, con mayúscula, es decir, a un Dios. Nuestra Constitución Nacional habla en la parte preambular que se reconoce al Dios Todopoderoso. El lema de la Policía Nacional del Perú es Dios, patria y ley. El secularismo, en mi opinión, salvo mejor parecer, trata de retirar todo lo que sea Dios, fe, creencia, doctrina, práctica. Y eso veo que es negativo. No solo eso, sino que el secularismo está entrando para lograr leyes e implementar políticas públicas para acallar a los que tenemos una fe. Acabo de estar en una sesión en el Ministerio o Departamento de Justicia en Perú, donde se está hablando de la inseminación artificial, fecundación asistida, de la bioética, y de entrada nos dicen, por si acaso, acá los funcionarios públicos no podemos hablar desde nuestro punto de vista religioso, porque somos un Estado laico. Es más, estamos prohibidos por una resolución que los funcionarios públicos hablen o puedan expresarse en términos religiosos, porque eso es muy personal, privado, no en público. O sea, de entrada, no me refiero a los funcionarios como personas, sino a este tipo de pensamiento. En el Congreso de la República también formo parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y naturalmente colegas que comparten el pensamiento secular dicen no se puede hablar como en términos religiosos. Pero si nuestra Constitución y la mayor parte de las constituciones en varios países que hemos anotado garantizan, en el caso del Perú, que tenemos derecho a la libertad de religión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de opinión y derecho a la libertad de conciencia. Entonces me pregunta, ¿el secularismo que se implementa en la cultura, en las sociedades, es paralelo a la religión o de repente es una corriente que no quiere ir en paralelo, sino solo para desplazar a todo aquello que implique fe y religión? En segundo lugar, para ir avanzando, considero que la religión tiene principios y valores, tiene una escala ética. La mayoría de las religiones coinciden en que hay principios y valores que respetar para la humanidad. No matar, no robar, no mentir, no apropiarse de la mujer ajena. La mayoría de las religiones tienen estos mismos principios. Es importante que la religión con sus principios y valores pueda influenciar la sociedad y pueda tener presencia privada y pública, porque eso le hace bien a las naciones. En ese sentido, me parece de que la religión tiene que estar presente, no solo en la sociedad, sino en el gobierno, en las diferentes esferas de la vida. ¿Y por qué no decir, por ejemplo, influenciar cuando vienen corrientes como, por supuesto, contra la vida? Es decir, promoviendo el aborto. Ahí, quienes somos cristianos, tenemos una voz para decir, somos pro vida. Influenciar a la sociedad para que las leyes se mantengan, ustedes saben, como abogados. Yo no soy abogado, soy teólogo, pero ustedes saben como abogados que las leyes tienen principios, valores y espíritu. Entonces, cuando se quiere en una sociedad sin Dios, alguien ha dicho, el que deja de creer en Dios puede creer en cualquier cosa. Y cuando en nuestras sociedades, sobre todo en países de América Latina y particularmente en el Perú, se quieren promover iniciativas legislativas o proyectos de ley para matrimonios de personas del mismo sexo, yo me pregunto, ¿dónde están los hombres y mujeres que son cristianos de convicción para que con sus convicciones influencien y le digan al gobierno, a la sociedad, al Estado y a toda la nación? Nosotros creemos que el matrimonio natural es entre un hombre y una mujer. Es importante que en todo caso mantengamos nuestra influencia positiva y saludable en bien de nuestras naciones. Termino diciendo de que vale la pena que mantengamos siempre esta defensa de la libertad religiosa, pero promovamos una libertad con responsabilidad y no aceptemos, menos caigamos en lo que muchos se consideran libertad como libertinaje, donde no hay límites y se transmiten generacionalmente. Pero sí es importante ejercer una libertad con responsabilidad. Ejemplo de eso, para terminar, es como si jugamos un partido de fútbol, acaba de pasar el Mundial, el jugador es libre de correr para adelante, para atrás, con toda libertad, pero dentro de los límites. No puede jugar fuera de la cancha, no puede agarrar de puñetazos o puntapiés al jugador contrario, no puede cambiar la bola, la pelota, por otro tipo o modelo, forma de pelota. Hay libertad, pero dentro de los límites. Solo que al ser humano, me parece, a veces, en nuestra naturaleza, los límites no es bienvenido. A libertad que suena a libertinaje podría ser. Pero que Dios nos ayude en estos días para seguir juntos reflexionando y que es importante no olvidarnos ni perder de vista la libertad bienvenida y la responsabilidad bienvenida también. Muchas gracias.
Agradecemos mucho al congresista Rosas por su participación y por haberse ceñido estrictamente al tiempo asignado. Mientras tenemos listo el tema técnico del PowerPoint para el congresista García, vamos a dar el uso de la palabra ahora al presidente Mariano Germán Mejía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana, por lo tanto abogado. Ha desempeñado importantes cargos públicos durante su carrera como Procurador General de la República, equivalente al Ministerio de Justicia o Fiscalía de Nación en otras ciudades latinoamericanas. Él es profesor universitario también, doctrinario, ha escrito libros en materia de derecho. Así que es para mí un honor y un gusto presentarlo. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todas y a todos. Me siento complacido de estar frente a ustedes. Estoy acostumbrado a no improvisar por formación. Creo que también me ha dado resultado. Mis palabras están escritas. Voy a tratar de leerla y conversarla con ustedes. Hay un teólogo inglés que publicó un libro en el año 1802. Se llamaba William Paley. Escribió una obra, esa obra se llamaba Teología Natural. Y en esa obra William Paley argumentaba sobre el diseño de la naturaleza creada por un ser superior. Paley sustentaba que si encuentras un reloj de bolsillo en el suelo, y ese fuese el primer reloj que viese en tu vida, notaría inmediatamente que fue creado por un ser superior e inteligente. Eso mismo sucedería, decía Palen, hoy sucede con la naturaleza, ya que por su complejidad y forma debió ser diseñada por un ser supremo. Yo diría que sin discriminar entre los que creen en la teoría de la evolución, como Darwin, Mendel o Hawking, y en la teoría de la creación, seguida por los religiosos, me permito afirmar que la religión, en sentido amplio, ha estado presente desde la existencia del hombre en todas las sociedades. La creencia o las creencias son consustanciales al ser humano. Y más aún, en retrospectiva, las normas que han surgido en los diferentes estados y en las diferentes culturas han estado influenciadas por creencias humanas y por creencias religiosas. Desde esta óptica es de suma importancia en este simposio, en el cual podemos nosotros compartir con todos ustedes nuestras experiencias y nuestra cultura en el campo de la religión y de las leyes. Como idea inicial, podríamos decir que aunque no podamos determinar con certidumbre el momento en que se sitúa la aparición del hombre en la tierra, con cierto grado de atrevimiento, sí podemos decir que desde el inicio de los tiempos el hombre practica actividades ligadas a los cultos, venera a dioses y a seres divinos. Más objetivamente, todas las culturas, desde mi óptica, contienen un factor en común: la creencia de que existe un ser o un evento superior al cual se es devoto, lo que a la vez explica la práctica de las religiones en todos los estados, en todos los territorios, de generaciones a generaciones y siguiendo un guía o un líder. Al patriarca Abraham en el judaísmo, a Cristo en el cristianismo, a Mahoma en el islamismo, a Gautama Buda en el budismo, a Confucio en el confucianismo, a Lao Tse en el taoísmo. Otras confesiones, doctrinas o filosofías no registran fundadores específicos, como ocurre con el hinduismo y el sintoísmo japonés. Yo digo, sin embargo, que la religión no es extraña a la historia del hombre y no es extraña a sus leyes, estando estas últimas una vez basadas en las religiones y otra vez influenciadas simplemente por ellas. Es irrebatible que los valores religiosos no han permanecido ajenos a los principios y a los valores éticos de los seres humanos, a sus leyes y al desarrollo material y científico. Como ejemplo de esta afirmación, es válido citar cómo la penetración del islamismo en Europa llevó consigo un avance en las áreas de la construcción y de las ciencias médicas, particularmente en el último aspecto, con el conocimiento de los signos matemáticos y el uso del cero. Iglesia y Estado no han sido ni son instituciones extrañas una a la otra, estando en el plano de la discusión en determinados momentos, ¿cuál es el históricamente predominante? La línea divisoria o la frontera que separa muchas veces es imprecisa. Tesis que se afianza cuando hablamos de gobierno y de religión, cuya fortaleza o debilidad varía de un país a otro según su desarrollo respectivo. Ciertamente, en la República Dominicana, hablar del objeto de este simposio conlleva necesariamente la consideración de factores religiosos, históricos, culturales y políticos, según será expuesto en lo que sigue de estas consideraciones. El fenómeno descrito en el introito de estas consideraciones no es ajeno, pues, a la República Dominicana, donde la relación entre el Estado y las religiones y las leyes tienen raíces tan antiguas como el descubrimiento de América en el siglo XIV, en el siglo XV, perdón, cuando los españoles alcanzaron las nuevas tierras por primera vez y comenzaron a colonizar el territorio que hoy comparten República Dominicana y Haití. Voy a volar algunas ideas. En la República Dominicana se proclamó la independencia en el año 1844 y se declaró a República Dominicana como país soberano e independiente de toda potencia extranjera y de cualquier estado. La Asamblea Constituyente entonces adoptó la primera constitución y declaró en esa constitución la religión católica como la religión oficial del país, al disponer en el artículo 38 lo siguiente: la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado. En el mismo sentido se dispuso que los símbolos patrios fueran confeccionados con caracteres propios del catolicismo. Por ejemplo, número uno, en la bandera dominicana, o la bandera dominicana está compuesta por cuatro cuadros rojos y azules, atravesado por una cruz blanca y en cuyo centro contiene el escudo nacional. Número dos, el escudo nacional tiene la Biblia católica abierta en su centro y en la parte que tiene que ver con el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 32, que reza: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En la parte superior del escudo nacional, el lema de la República Dominicana es Dios, patria y libertad. Resulta pues indiscutible que los gestores de la independencia dominicana reconocían la religión católica como la religión del país y en cuanto les fue posible incorporaron la creencia en Dios y la religión cristiana en los principios republicanos sobre los cuales fundamentaron el Estado. En efecto, desde la fundación de la República, en el año 1844, hasta la actualidad, la Constitución ha sido objeto de 30 modificaciones, siendo las más sustanciales en los años 1854, 1858, 1907, 1908, 1942, 1963, 1966, 1994 y la actual Constitución del año 2010. Con relación a la religión, que es el punto de este simposio, en la República Dominicana el constituyente ha mantenido la religión católica como la religión del Estado Dominicano. La actual Constitución, proclamada el 26 de enero del año 2010, en su artículo 45 dispone: el Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Y de igual manera, en el artículo 55, numeral 4 dispone: los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. En la República Dominicana, el predominio de la religión católica sobre las demás religiones es igualmente relevante en los símbolos patrios y en los documentos y espacios oficiales. Y repito lo que dijo alguien en la intervención en el evento anterior: República Dominicana tiene libertad religiosa, sin embargo, preferencia la religión católica. Porque una cosa es libertad y otra cosa es preferencia. En la República Dominicana, por ejemplo, el escudo nacional contiene, como le decía anteriormente, la Biblia abierta. En el Poder Judicial, a quien yo represento, todas las sentencias, todos los oficios y todas las decisiones aparecen encabezadas por el escudo nacional. Y en el escudo nacional está la Biblia. En la sala de audiencias de los tribunales del país se coloca siempre la bandera nacional y se coloca la bandera del Poder Judicial. Y en ambas aparece el escudo nacional. En consecuencia, la presencia de la Biblia. En los espacios jurisdiccionales, en los cuales se coloca una cruz, en señal de la crucifixión de Jesucristo, simbolizando la redención del que ha faltado a la sociedad al haber cometido un hecho por el cual se está ante el juez. De tal manera que el juez administra justicia, pero tomando en consideración la presencia de Dios frente a sí mismo y la presencia de Dios frente al juzgado. Pese a lo consignado en los párrafos que anteceden, en la República Dominicana se respeta, como decía anteriormente, la libertad religiosa y los efectos que de ella se derivan. Por lo que la ley 1198-11 se regula los matrimonios religiosos y sus efectos y otorga a todos los matrimonios celebrados por las diferentes religiones los mismos beneficios que le otorga a los matrimonios celebrados por la Iglesia Católica de conformidad con el concordato firmado con el Vaticano en 1954. Quien para ustedes escribe o quien para ustedes dirige esta palabra, les puedo decir que soy un dominicano, pero que soy un dominicano religioso, soy un dominicano católico. Fui un seminarista de 6 años y tengo mis preferencias, pero soy un hombre totalmente respetuoso de las demás religiones. Lo veo, veo a los que profesan las diferentes religiones con el mismo tono. Y nunca me tiembla ni la mano ni el corazón, ni el cerebro se marchita cuando tengo que decir sí o tengo que decir no a un católico o a un no católico. Creo en el laicismo. Creo en el laicismo. Y en consecuencia creo que es posible que el Estado no tenga por qué, que el Estado tenga que respetar la libertad religiosa, que la respete. Yo creo honestamente que laicidad es sinónimo de normas y convicciones sociales y jurídicas sin influencias religiosas. La laicidad es una ética cívica fundamentada en la libertad y no en determinada religiosidad. Laicidad es exclusión de la religión de los diversos ámbitos del Estado, pero no es totalmente a religiosidad como es el secularismo. El laicismo no es una nueva religión, es una doctrina social que procura que las religiones puedan practicarse sin injerencia del Estado y que el Estado no tenga que atenerse a la práctica de las religiones para gerenciar las cosas públicas. Entonces, Estado y religión no son, pues, antagónicos ni controvertibles. Laicismo es una doctrina social según la cual los religiosos no tienen por qué adorar al emperador, ni el emperador ser una propaganda permanente de la religión, sino uno y otra desempeñar sus respectivos roles con autonomía e independencia. Laicismo es la facultad de los gobernantes de expresarse con independencia de las creencias religiosas de los ciudadanos. El laicismo no niega radicalmente lo religioso y lo ético es una degeneración ideológica. El verdadero laicismo no crea antagonismo entre el hombre y Dios. El laicismo no es una religión de la no religión. Es el derecho que todos tenemos a profesar la religión que satisfaga nuestra aspiración por el bien del ser humano. Para llegar al laicismo, basta conocer las diferentes religiones y no asombrarse por el contenido de sus creencias. El laicismo no es contradictorio con el cristianismo. Se puede reconocer la grandeza de Cristo y de sus seguidores, y ello no impide ser laico, ya que el cristianismo, al mismo tiempo que una religión, es una forma de convivencia, de conocimiento, de creación de condiciones para el desarrollo del ser humano. Estado laico es aquel en el cual se respeta la religión como actividad privada y el religioso como particular, sin que el Estado pueda exigir nada a la religión. Estado laico es aquel que ninguna autorización tiene que solicitar a la autoridad eclesiástica para ejercer sus actos públicos y políticos. Aquel en el cual la Iglesia y el Estado son dos espacios claramente diferenciados e ininfluenciables. Estado laico es aquel en el cual las entidades públicas que lo componen, construyen y tienen sus verdades, y las iglesias tienen las suyas. Y unas y otras se respetan como verdades y sin beligerancias remarcables. Estado laico es el que defiende al hombre sin tomar en cuenta la religión, sin tomar en cuenta la religión que profese. Y la religión defiende al hombre aunque éste no profese el credo esperado. Un Estado laico es aquel en el cual se admiten todas las religiones, pero el Estado no apoya ni financia ninguna de ellas. Laico es el que no pertenece ni al clero ni al Estado religioso. Puede ser laico aquel que es capaz de amar a todos, sin importar sus creencias. Puede ser laico aquel que no se molesta por las diferencias en las creencias. Puede ser laico aquel que no esté infectado por el virus del fanatismo. El hombre libre, el hombre honrado, el hombre de buena costumbre puede ser un hombre laico. Puede ser laico aquel que reconoce la verdad, que reconoce que la verdad tiene grados y que teniendo su conciencia llena de conocimientos es capaz de respetar la diferente creencia. Y puede ser laico todo aquel que reconoce que el hombre no solamente cree, sino que también piensa, siente, quiere y como tal se vincula con los demás. Para terminar le digo que para ser laico solo se requiere de una intuición ética y religiosa, libre y tener valores superiores concienciados. Reconocer que en cada ser humano puede hacer presencia a un Dios diferente. Para ser laico no es suficiente tener un sentido común, capacidad de reaccionar conforme a una lógica universal. Soy parte de un país con profundas raíces cristianas católicas y por lo tanto no soy ajeno a las creencias que constituyen la esencia de la religión cristiana. Me permito concluir diciendo, no creo en la a religiosidad, ni en la amoralidad de los seres humanos, como tampoco en el control del Estado sobre las religiones. Porque si a una religión universal llegáramos, de un gobernante mundial necesitaríamos, y eso no sería bueno, porque Dios rechaza el control de la religión por el Estado. Muchas gracias.
Mientras se instala el PowerPoint para la última presentación, quisiera ganar el tiempo, porque estamos justo con el tiempo, en presentar al tercer y último de nuestros expositores, la mañana de hoy, el congresista Selvin García Velázquez, congresista de la República de Guatemala, abogado, notario público, ha sido además alcalde de una ciudad en Guatemala y ha recibido diversos premios nacionales e internacionales por su desempeño como alcalde. Así que, ¿are we ready now?
Casi.
Ok. Okay, ya. Con eso de aquí. Ok, entonces los dejo con el congresista Selvin García Velázquez.
Muchas gracias, buenos días a cada uno de ustedes. Quisiera en esta oportunidad exponer el tema de la libertad de culto y religión en mi país, en Guatemala, que no escapa de muchos países de Latinoamérica. Primero quisiera empezar acerca de la necesidad que tiene el hombre precisamente de expresar su fe de diferentes formas a través de esos enigmas del bien y el mal, la vida y la muerte, la felicidad y el dolor. Pero también quiero hablarles acerca del antecedente histórico de la religión en mi país. Históricamente la Iglesia Católica Romana ha tenido una fuerte base popular. Sin embargo, donde ha tenido un poco de incursión, difícil incursión, ha sido en la población indígena. Y les voy a ir explicando los antecedentes históricos de las poblaciones indígenas en mi país, que son 23 idiomas dentro del mismo país. Y por supuesto, el mismo número de pueblos en nuestro país. Luego de esa dificultad que ha tenido el catolicismo, principalmente en la población indígena, se ha tenido también un reconocimiento del Evangelio a partir de uno de los presidentes liberales que tuvimos nosotros en 1871, que ingresa a nuestro país de forma oficial y respaldada constitucionalmente, debilitando la Iglesia Católica en 1871, el protestantismo o el Evangelio. En ese sentido, se encuentra la Iglesia con menos oportunidades, la Iglesia Católica con menos oportunidades de poder tener oficialmente el respaldo del Estado, al ser incluida la Iglesia Evangélica protestante dentro de las consideraciones constitucionales. Y para eso quisiera referirme a una herencia religiosa, a una herencia histórica que nosotros los guatemaltecos tenemos, precisamente desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana Apostólica, que es quien lleva el Evangelio en la conquista, luego entra a través de oficialmente del presidente Justo Rufino Barrios en 1871 el Evangelio, pero existe un código religioso interno en nuestro país que data de 1566, cuando se pasa al español de un idioma quiché, del príncipe o el rey quiché de las ciudades del Gumarcaj, hacia al español traducido por un fraile católico, Fray Bartolomé de las Casas. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Por el caso que voy a exponer posteriormente. El Popol Vuh es considerado el libro o la Biblia de los mayas o el libro de los consejos mayas. Por lo tanto, hay una religión ancestral donde el cuidado hacia la naturaleza, hacia el cosmos, es indispensable dentro de la religiosidad maya. Por eso se encuentra en una serie de situaciones como las que expondré, precisamente por casos que no es tanto la religión, sino es tanto la costumbre que desarrollan los pueblos indígenas en contra de algunos grupos, principalmente lo que se acaba de dar en nuestro país. Al principio del siglo XVIII, el fraile, Francisco Ximénez, descubrió una copia de Popol Vuh y narra tres cosas importantes este libro o la historia de la vida de los pueblos quiché, considerada la Biblia o considerado un documento de consejo, y es precisamente una descripción de la creación del hombre. Datan los anales históricos que fue escrito en 1500 ese libro del Popol Vuh y que narra la creación del hombre desde tres puntos de vista. La primera habla sobre la deidad que crea al hombre de barro, luego lo crean de madera y al ser supremo no le parece la creación del hombre de barro ni de madera y lo crea de maíz, pero destruye al hombre de barro y al hombre de madera porque no le adoraba ni reconocía a él el hecho de que fuera su creador. Entonces crea al hombre de maíz. Dentro del Popol Vuh se narra cómo la creación se da similar al Génesis de la Biblia, cómo no estaban las montañas y se hacen las montañas, cómo no estaba ordenada la tierra con el mar y se ordena la tierra y el mar. Pero posteriormente se le da un culto a la naturaleza. En segunda instancia habla sobre las aventuras de dos jóvenes, Junapuish Balanqué, que son dos dioses que son los que desarrollan la historia de los pueblos mayas, principalmente los quiché, que fue una fortaleza en nuestro país. Y tercero, la creación precisamente de cómo se está formando las diferentes o los diferentes pueblos indígenas en nuestro país. Esa influencia histórica ha sido muy importante precisamente porque de ahí viene la cosmovisión maya o la religiosidad maya. Dentro del marco jurídico de la religión de nuestro país, el Estado de Guatemala contempla en su legislación, en el artículo 36, la libertad de religión. Y por supuesto también le da personalidad jurídica a la Iglesia, principalmente a la Iglesia Católica. Y distingue después de la Iglesia Católica a las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso que tendrán reconocimiento porque a partir de ese momento se reconocen las iglesias como instituciones de orden público, todas las iglesias, excepto de la católica que constitucionalmente se tiene. Y por supuesto la libertad de religión es el ejercicio de todas las religiones es libre en nuestro país. Y eso conlleva a este caso que les voy a presentar. Hubo un grupo de una secta judía, Led Taor, que se ubicó en un municipio del departamento de Sololá, el municipio San Juan La Laguna. Es un grupo judío ortodoxo extremista que sale de Canadá, de Quebec y Ontario, porque sus costumbres, sus actividades reñían con el maltrato, el supuesto maltrato a niños y por supuesto también que se casaran las señoritas menos de 15 años dentro de la religión ortodoxa de esta secta Lev Taor. Dos personas de nuestro país ubicados en el municipio de San Juan La Laguna, Misael y Ingrid, los invitan a llegar a San Juan La Laguna, Sololá, para que se instalen en ese lugar, esa secta que son más o menos de 230 a 300 personas, familias que llegan a ese lugar. Sin embargo, empiezan a tener problemas en el municipio, empiezan a tener señalamientos, hostigamientos por una serie de situaciones que se dan por su vestimenta y por su religiosidad, a pesar y en respaldo a la autodeterminación de los pueblos indígenas que también la Constitución establece en la protección a grupos etnios, ellos realizan una asamblea porque en base al tema de la, de la historia, en base a la cosmovisión maya, al ser pluriculturales, plurilingües y multilingües, ellos invocan a los ancianos del pueblo, porque es un pueblo netamente indígena. Invocan a los ancianos para tomar la decisión de qué hacer con esa secta. Y entonces están las quejas de la secta y, por supuesto, de la comunidad. Y dentro de las quejas de la comunidad, ustedes pueden observar que ellos no son gratos porque no comparten las mismas prácticas religiosas y, por supuesto, culturales del lugar. Segundo, su vestimenta oscura los intimida. Tercero, no saludan y se bañan desnudos en el lago. El municipio está ubicado alrededor del lago de Atitlán, que es el lago más grande de nuestro país y uno de los más hermosos, el más hermoso. Argumentan que también los han discriminado y atentan contra las costumbres mayas. Actúan de forma prepotente y ahuyentan a los turistas. Entonces empieza a haber un choque cultural de costumbre, de tradición, entre una secta religiosa y un pueblo indígena. Y eso empieza a crear en la juventud y empieza a crear en la población un rechazo en contra de estas familias. Por lo tanto, interviene el alcalde municipal a través de su consejo y deciden llamarlos a una reunión y explicarles que si no se adaptan al municipio, a las costumbres, a las tradiciones de ese municipio, tendrían que salir de ese municipio, de ese lugar. Trasciende y llega a la gobernación departamental, que es nombrado por el gobierno, no es electo, y hacen otro tipo de reunión donde se les advierte de esa manera. En tal efecto, los ancianos del municipio, que son la autoridad máxima, porque existe una alcaldía electa por el pueblo, que es a través del sufragio, del voto, y existe una alcaldía indígena, que es la que mantiene la tradición, la costumbre del municipio y que es, por supuesto, formada por los ancianos ancestrales del municipio y que dentro de su sabiduría toman esas decisiones. Los de la secta argumentan que tienen un código de comportamiento estrictamente recatado, el cual deben respetar. Por ejemplo, las mujeres no saludan a los hombres en la calle ni a quienes no pertenecen en la comunidad. Sus rezos son dos veces más largos que la norma y tienen que cumplir con la hora de oración sin importar dónde estén y qué estén haciendo. Alegan que ellos no se bañan en el lago, que fue una cosa que chocaba contra lo cultural dentro de lo que tenía el pueblo en costumbre. Llegaban a una tienda, alguno de los miembros de esta secta, y cuando cancelaban, el dinero lo colocaban dentro del mostrador, se le dice, o la parte donde se cancela, y cuando les entregaban el dinero, no lo podían recibir en la mano de la persona que les atendía. Entonces, eso empezó a chocar con la gente, además de los otros argumentos que se presentan. Se creó una audiencia conciliatoria y se forma una comisión. La Procuraduría de Derechos Humanos, que es el órgano de mayor relevancia en defensa y procuración de los derechos del ser humano en nuestro país, es quien conoce el caso. Las autoridades municipales son quienes empiezan a hacer el llamado a esta secta. El consejo de ancianos Tzutuhil, que es la lengua y también el traje de los líderes de esa comunidad, y los líderes de Leptaor, que es la secta. Empiezan a hacer una serie de diálogos para ver de qué forma ellos se quedan, de ver de qué forma ellos permanecen en el municipio. La situación sí se puso un poco complicada, empezó a haber una serie de señalamientos, principalmente en contra a nivel nacional, en contra de los pueblos mayas, porque empezó a hablarse de racismo más que el tema religioso. Empezó a hablarse de racismo, pero ellos defendían su autodeterminación de los pueblos indígenas, que constitucionalmente se establece que ellos pueden decidir su forma, su costumbre, su cultura. Y, por supuesto, lo que hace la secta es retirarse de el municipio. Son expulsados automáticamente, les dan un tiempo, ellos piden un tiempo de 3 meses en lo que se ubican en otro lugar y les dan únicamente 1 semana. Lo curioso es que no trascendió gubernamentalmente, solo fue, hubo una exposición del procurador de los derechos humanos, incluso la población judía o la comunidad judía no los reconoció como parte de la población plenamente judía que ha sido y está establecida en nuestro país, a esta secta. Cuando se le hace la entrevista al líder de esa secta, él argumenta que se vienen de Ontario, se vienen de Quebec porque saben que en Guatemala hay libertad de culto, libertad de religión, y salen porque el gobierno los subsidia a nivel de las escuelas en Canadá, pero cuando se dan cuenta de la forma en que ellos educan a sus hijos, entonces quieren retomar el control del gobierno y a ellos no les pareció, por tal razón ellos salen de Canadá hacia Guatemala. Actualmente ellos están en la capital, están ubicados en un hotel, ellos mismos están buscando un lugar para poder irse a vivir donde no vaya a tener un conflicto como el que se tuvo, a pesar de que ha habido una serie de críticas en contra de la población maya, en contra del municipio. Esto fue lo que el procurador de los derechos humanos emitió como una autoridad en defensa de los pueblos, en defensa del ser humano, bajo ninguna justificación, sea esta religiosa, política, ética o moral, persona alguna puede arrogarse el derecho de formular amenazas y expulsar extranjeros del territorio guatemalteco o decidir sobre su desplazamiento, afirmó el procurador, y hubo una serie de críticas. Actualmente existe una serie de críticas, pero no ha trascendido más que a una resolución del procurador de los derechos humanos. Ni el Congreso, nosotros como Congreso, ni el gobierno, el Ejecutivo, ha tenido parte dentro de este problema que surge dentro de un pueblo netamente indígena y una secta que se traslada a nuestro país. Este es el mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, que hace una advertencia a la población y señala, dentro de la resolución que emite, señala al alcalde municipal, señala al gobernador departamental, quienes no tuvieron la capacidad de poder resolver de una forma pacífica y evitar la expulsión de estos miembros de esta secta fuera del municipio. Actualmente, la religión en Guatemala ha variado mucho, ha cambiado. Les digo, casi cada década el aumento del cristianismo, de los sectores protestantes, ha crecido y ha mermado la Iglesia Católica y, por supuesto, de otros grupos minoritarios representados religiosamente en nuestro país. Esta es una forma de ilustrar el crecimiento que ha tenido el Evangelio en nuestro país, los protestantes, y que Guatemala es el tercer país porcentualmente, mayoría cristiana, superado por Rumania, y Malta. Es un país que sí practica mucho el tema religioso, la libertad del culto, a excepción de lo que acaba de suceder, que es más considerado como un acto de racismo que en contra de la religión de una persona, pero no ha habido un señalamiento, un pronunciamiento oficial del gobierno, sino únicamente una institución del Procurador de los Derechos Humanos. Muchas gracias.
Agradecemos mucho al congresista Cía por su participación. Tenemos unos minutos todavía para hacer algunas preguntas. A la mano derecha, si pudieran. Can we have a mic for the gentleman over the left? Si pudiera, por favor, introducirse, decir su nombre. Ok, un momentito que se acerque el micro para. Y recuerde, a la hora de hacer su pregunta, hacerlo en forma de espacio para que el traductor pueda traducir adecuadamente.
Sí, voy a ser muy breve. Soy Alberto Patiño, de México, y mi pregunta es para el congresista Selvin García. Compartimos, y por eso me atreví a formularle la pregunta, compartimos una frontera común y quizá también muchos problemas de los que usted puso aquí son comunes a ambos países. Me quiero referir al tema de los usos y costumbres indígenas. Estos usos y costumbres indígenas se han argumentado, por lo menos en mi país, para establecer una especie de intolerancia aceptada. Es decir, si llega a la comunidad indígena un grupo que profesa una creencia religiosa diferente a la de la mayoría de la comunidad indígena, pues esta comunidad indígena se siente con el derecho, argumentando los usos y costumbres, para decir, mire, pues esta creencia choca con la de la mayoría, por tanto, usted aquí no es bienvenido y tiene que irse. Se ha también mal argumentado, se ha establecido una falacia que establece que son católicos en su mayoría los indígenas que expulsan a denominaciones diferentes al catolicismo. En mi opinión, profesan un catolicismo mal entendido, ¿no? Un catolicismo más tradicional, que nada tiene que ver con el catolicismo precisamente que marca el amor al prójimo. De ahí mi pregunta es, ¿en Guatemala estos usos y costumbres de las comunidades indígenas también se argumentan o se replican para expulsar de dichas comunidades a otros credos diferentes de la confesión mayoritaria de la comunidad indígena, o este caso de este grupo ortodoxo judío ha sido el único que ha sentado un precedente en su país en relación con esa supuesta con el supuesto racismo o intolerancia hacia un grupo religioso diferente al de la comunidad indígena? Muchas gracias, congresista Selvin, por su respuesta.
Si pudiera contestar la pregunta aquí para el efecto de la traducción.
Muchas gracias, Alberto. Sí, en efecto es el primer caso que sucede en nuestro país. Bueno, hubo uno hace 3 años, pero fue muy emblemático. Tal vez ustedes recuerdan a un profeta anticristo que iba a entrar a Guatemala, pero no lo dejaron entrar del aeropuerto, se tuvo que regresar. Porque la Constitución establece que todo lo que riña contra el orden público y contra los demás credos automáticamente es prohibido. Entonces, él no pudo, fue el único que no pudo entrar por el grupo mayoritario de religiosos en nuestro país, el anticristo, el 666. Y el segundo caso este, que no ha sido un caso es de impacto nacional, pero no ha sido de un pronunciamiento gubernamental. Lo que sí es cierto es que en nuestro país la costumbre es una fuente del derecho, como la ley, la doctrina. Entonces, está el derecho consuetudinario y por ende el castigo maya, que es un juicio maya, también riñe contra el orden jurisdiccional de los pueblos, como me imagino en México y otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, no ha habido expulsiones sino hasta esta, y ha sido precisamente contra, a mi criterio, contra una costumbre. Y la Constitución dice protección a grupos étnicos. Dice, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, sus costumbres, sus tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Generalmente ellos invocan la autodeterminación de los pueblos. Es por eso que ustedes escuchan conflictos en el tema agrario, en el tema de inversión, principalmente hidroeléctricas, porque si no está, o minas, porque si no hay un consenso de los ancianos o la autodeterminación de los pueblos, automáticamente no pueden entrar.
Sí, por favor. si pudiera también presentarse, decir su nombre y a quién va dirigida su pregunta.
Buen día a todos. Mi nombre es Uciel Santana. Yo soy de Brasil y presidente de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos y profesor de la Universidad Federal. Bueno, yo voy a intentar hablar español y tengo una pregunta para el senador Julio Rosas y para el presidente Mariano Hernán. La primera pregunta es para el senador Julio Rosas respecto a la Ley de Libertad Religiosa y Reglamento 29653, que hay una discusión, incluso nosotros de Anajur en Brasil, tenemos charlado con otras asociaciones de Perú y Bolivia que tienen un proyecto de ley semejante. Y esta ley ela establece que una iglesia, para ser reconocida por el Estado, tiene que tener un requisito de 10.000 miembros adultos. Y si no tiene, no tiene este registro, y aunque sea tolerado, pero muchos derechos como visa misionera para extranjeros, beneficios de impuestos, acceso a los hospitales y cárceles, todo es sacado de estas religiones. Entonces, yo pregunto si una ley que se llama de libertad religiosa establece requisitos tan restrictivos como ese, si no sería una afronta al derecho universal de libertad religiosa en Perú. Y la otra pregunta para el presidente Mariano, que, bueno, no tiene que ver específicamente con libertad religiosa, pero con derechos humanos fundamentales. Es el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional 0168 sobre los haitianos y la nacionalidad, porque entendemos en Brasil que esta sentencia tiene repercusión en su ciudadanía, en sus derechos fundamentales, incluso la libertad religiosa, una vez que no reconoce la ciudadanía haitiana, que en este caso específico de una persona que sus padres, abuelos vivían allá hace un montón de años, pero no había un registro civil oficial, estaban como que ilegales, pero bueno, hace 100 años, y ahora la República Dominicana, a través de la Corte Constitucional, dice que esos no son ciudadanos de la República Dominicana. Creo que esos dos casos son muy importantes para nuestra América del Sur y Latinoamérica en general, y a mí me encantaría escuchar los amigos sobre eso. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Entonces vamos a darle la palabra primero al congresista Rosas.
Gracias por la pregunta. Hay dos cosas. Uno es la religión y el Estado, y otros entre religiones. Por ejemplo, en Perú, el artículo 50 de la Constitución dice: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. Y a renglón seguido agrega una línea, dice: el Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. Resulta, en Perú hay dos cosas. Uno, el Estado peruano mantiene una relación histórica con la Iglesia Católica por un concordato firmado entre dos estados, porque la Iglesia Católica, como el Vaticano, es un estado, pero es un estado, hay un concordato firmado. Ese concordato le da muchos privilegios, podríamos decir, que otras religiones no lo tienen. Por eso es que salió una ley de libertad religiosa. Pero hay dos conceptos aquí que entender: libertad religiosa e igualdad de derechos religiosos. Porque hablando de libertad religiosa, católicos, evangélicos, mormones, adventistas, todos tienen la libertad de practicar su fe privado de manera pública, expresarlo y hacerlo de la manera que consideren conveniente. Pero otra cosa es preguntarse si hay igualdad de derechos religiosos para todos igual. Por ejemplo, nadie cuestiona, sin embargo, señala las diferencias. La Iglesia Católica tiene oportunidad de tener capellanes en las Fuerzas Armadas, policiales y los hospitales. Tiene exoneraciones de impuestos. Inclusive el Estado ha financiado a través de FONCODES construcción de colegios y otros centros que patrocina, dirige la Iglesia Católica. No así con la Iglesia Evangélica y otras religiones. Es más, esta nueva ley de libertad religiosa se está reglamentando en el Ministerio de Justicia. Hasta ahora no ha pasado por una cuestión política, porque se le pide a la Iglesia Evangélica que tenga, o a otras iglesias, 10,000 miembros registrados. Pero hay iglesias que tienen 3,000, 4,000 o 2,000. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué a la Iglesia Católica no se le dice si tienes 1,000 o 10,000? Pero a la Iglesia Evangélica sí, se dan cuenta que hay una diferencia ahí. Eso está en discusión. Ha habido buena voluntad, diría, para aclarar, de ministros, inclusive de la ministra de Justicia anteriormente, de querer tratar este tema de la mejor manera. Apreciamos esa voluntad. Sin embargo, es una cuestión política que hasta ahora está ahí en el proceso. Aguardamos que así como hay libertad religiosa, también haya igualdad de derechos religiosos para todos. Gracias.
Antes de darle la palabra al presidente, quería hacer una precisión porque yo soy peruano. La ley no estableció el requisito de las 10,000 firmas, fue el reglamento que desnaturalizó la ley y creó unos requisitos muy exigentes que la mayoría de confesiones religiosas no pueden cumplir, ¿no? Y como muy bien ha señalado el congresista, hay un proyecto de reglamento modificando y eliminando esos requisitos. Como muy bien ha dicho, por razones políticas, el Poder Ejecutivo no lo ha querido aprobar y los congresistas lo que han hecho en el Perú es tomar la delantera y han presentado un proyecto de ley para modificar la ley y eliminar eso que el reglamento mal hizo, ¿no? Porque como sabemos, un reglamento no puede modificar una ley, ¿no? Y ahora sí, presidente, estamos justo en la...
Con relación a su pregunta, voy a comenzar quizá con algo jocoso. Yo, el avión en que yo viajé de Santo Domingo a Utah voló por 8 horas. Pero en esas 8 horas que tardó en llegar a la República Dominicana, a Utah, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Mariano Germán, no perdió ni negó la calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué digo esto? Y lo digo en términos jocosos. Porque en el país la Constitución garantiza la independencia del Poder Judicial y la independencia de los poderes. Y al garantizar la independencia, yo he sido sumamente cuidadoso en no emitir opiniones con relación a las decisiones de los demás poderes del Estado. En consecuencia, en la República Dominicana se me ha preguntado en muchísimas oportunidades, los periodistas me han preguntado, ¿qué opino sobre la sentencia 168? Y yo le he dicho simplemente, no opino absolutamente nada, porque no puedo opinar, porque soy presidente de la Suprema Corte de Justicia y tengo que mantenerme independiente, de manera que no le puedo contestar su pregunta.
Bien, tenemos, sí, para una pregunta más, porque estamos con el tiempo, por favor. No, un minutito que le van a alcanzar un micro y ya da un mic, please, to the gentleman. Si pudiera presentarse, por favor.
Sí, muy rápidamente, muchas gracias. Soy Ricardo García, vengo de España, vengo de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde soy catedrático y en estos momentos trabajando en el Ministerio de Justicia como subdirector general de Relaciones con las Confesiones Religiosas. Felicitar a los tres ponentes por las ponencias fantásticas que nos han, con las que nos han obsequiado y una pregunta dirigida a sus señorías, en concreto a don Julio Rosas y a don Mariano Germán Mejía, en relación a la práctica registral que tenemos en este momento de entidades religiosas. Hacían una pregunta en relación a un número de 30,000 personas para inscribir una entidad religiosa. En el registro de entidades religiosas de España estamos reformando en este momento la legislación precisamente para lo contrario, para evitar que la falta de una comunidad religiosa pueda dar lugar a la inscripción de una entidad religiosa. Esto es, nos hemos encontrado con alguna práctica donde dos personas o tres personas, uno como secretario y otro como presidente en su propio domicilio, estaban inscribiendo una entidad religiosa. Eso por un lado. Quería saber la opinión de los dos desde el punto de vista jurídico y seré muy breve porque ya me lo advertía el moderador. Y luego, por otro, en otro concepto, Nosotros en España, el Tribunal Constitucional, en una conocida sentencia del año 2001, lo que vino a decir es que las autoridades públicas que gestionan el registro de entidades religiosas no podrían entrar a verificar cuáles eran los estatutos o los fines de una comunidad religiosa, puesto que el principio de laicidad vedaba que nuestra labor de verificación antes de la inscripción entrara a esa realidad. El único límite que tenemos ahora es el orden público. Estamos teniendo algunas sentencias de la Audiencia Nacional donde hay determinados problemas con entidades que algunas de origen brasileño utilizan determinadas sustancias psicotrópicas o drogas de cara al uso de ceremonias religiosas. Querría saber la opinión de sus señorías en relación a los dos aspectos. Uno, ¿hasta qué punto una entidad pública puede negar el acceso a una religión al registro? Y dos, ¿parece razonable poner un número determinado de personas para que se pueda hablar de una comunidad religiosa? Solo quería eso. Muchas gracias por anticipado.
Ok. Presidente.
En República Dominicana, no solo la Constitución garantiza la libertad religiosa, sino que en la práctica hay absoluta libertad religiosa. Allá todos nos miramos de la misma manera. Y les puedo decirle a ustedes que en presencia de todos doy gracias a Dios porque República Dominicana tiene ese tipo de cultura. No hay necesidad, no hay requerimiento alguno para usted asociarse religiosamente. La única limitación es que sus actividades no atenten contra el orden público y la buena costumbre. Hasta que no llegue a ese punto, usted puede perfectamente practicar la religión que quiera y asociarse religiosamente. Puede ser un número de 5, de 10, de 15, de 3, no importa. Ahora, sí, en la República Dominicana tenemos una ley de sociedades para los asuntos comerciales y una ley de asociación para las asociaciones sin fines de lucro, que no tienen nada que ver con las asociaciones con fines religiosos, para las cuales hay absoluta libertad. En la ley de asociación se regulan los actos de las asociaciones, pero en las religiones absolutamente nada. Hay ahora en el Congreso un proyecto de ley de culto, pero eso yo no tengo mucha confianza en que déjenlo ahí.
Hay algunas consideraciones brevemente. Primero, es importante una cantidad referencial de miembros para inscribirse, en mi modo de ver, porque si no existiera eso, entonces, la iglesia evangélica, una iglesia local, se divide y sale un grupo y también se dividen los adventistas y los mormones, todo el mundo. Entonces, cada uno va formando grupitos. Algunos les llaman iglesia al texto bíblico, donde están reunidos dos o tres, ahí en medio estoy yo, somos una iglesia de tres personas. Entonces, el gobierno tendría que inscribir miles de grupitos. Yo creo que no hay, en mi opinión, y espero que no haya, discriminación. Creo que no existe eso. Lo que existe es un cuidado para poner una cantidad referencial. En segundo lugar, sí, la ley y el reglamento que conocemos prevé de que no se incorporen iglesias, entre comillas, esotéricas o con prácticas de ocultismo o drogadicción, porque sí existen estos grupos donde está reñida contra la moral, las buenas costumbres, por ejemplo, tener cultos con bebés ahí. No prefiero describir eso. Entonces, creo que existe, sí, el cuidado. Termino diciendo que la relación de evangélicos, católicos, adventistas, mormones en el Perú es buena, cada vez más saludable. Y soberanamente creo yo de que Dios ha permitido nuevos momentos, como por ejemplo cuando salimos a marchar por las calles, ya hemos logrado 1 millón de personas movilizar en el Perú, entregando 1 millón de firmas en el Congreso de la República en defensa de la vida, pro vida, no aborto. en defensa de la familia, matrimonio natural entre un hombre y una mujer. Eso nos ha unido a todos y creo que las relaciones van saludablemente y esperamos que continúen así. Y creo que debemos seguir trabajando en este marco de libertad que Dios nos da, la nación nos permite, para que podamos seguir conviviendo en armonía y en bien del desarrollo del país. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a nuestros presentantes de la mañana de hoy y quisiera despedirlos, por favor, con un fuerte aplauso. Y ahora sí, estamos justo en la hora para almorzar, así que nos dirigimos a hacer. No, 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 no,